En COPE Cuenca, la voz de la pasión, dirige Javier Caruda.
Todos recurrimos prácticamente cada año al debate sobre la procesión Camino del Calvario. Eso de entrada significa que nos preocupa y mucho el desarrollo de la misma. Pero también significa que no acabamos de dar con la tecla que solucione tal y como tenemos la realidad actual de dicha procesión. O con la realidad actual que solucione dicha procesión. Como no podía ser de otra manera, ayer la voz de la pasión estuvo dedicada a la madrugada trontense por excelencia. Pero quisimos dar un giro distinto, no queríamos ahondar tanto en el futuro, sino en la transformación actual del desfile como consecuencia del trabajo hecho en los últimos años. Obviamente todos estuvimos de acuerdo con la evolución que ha sufrido en los últimos años esta procesión. Pero sobre la mesa de ese estudio nazareno de Trope salieron varias ideas y creímos que podían ayudar a la normalización del desfile. Quizá la más llamativa es que todos coincidíamos en la necesidad de que el grupo Turbas esté incluido dentro de la Junta de Cofradías. Doctores tienen la madre iglesia para saber cómo hacerlo, pero no tiene mucho sentido que hermandades que no participan en nuestra Semana Santa pertenezcan o hayan pertenecido atendiendo un criterio histórico a la Junta de Cofradías, mientras que un grupo de nazarenos, regulado por nazarenos, y que sí desfila en nuestros desfiles, se vean condenados al limbo, al territorio palestino, tal y como dijo alguno de los miembros de Sanedrín ayer. En fin, más ideas surgieron en el debate de ayer por la tarde. La necesidad del respeto y el cariño, la obligación de que las hermandades caminen de la mano, la expectación ante el ingreso esclavado al Salvador este año, todo ello en aras a recuperar nuestro desfile más peculiar. Y también nos alejamos de la casta política, esa que no oye lo que la ciudad le pide. Los londrenses no queremos que esta ciudad durante unas horas se convierta en un terreno abonado para cualquier tipo de desmán. Tampoco pretendíamos moralizar a nadie, todo lo contrario, pero sí que es justo que las autoridades locales, nacionales e incluso religiosas oigan el clamor popular que exige medidas que impidan que la madrugada del jueves al Viernes Santo un nazareno, uno solo, tenga miedo de acercarse a San Salvador para acompañar a su hermandad. El año que consigamos esto, habremos dado un paso importantísimo para la normalización del desfile Camino del Calvario. Hoy en cambio cambiamos el discurso, nos vamos a un proyecto más actual y compartiremos café con vosotros, ya con una tropita de Rosoli, charlando sobre el Museo de Semana Santa con Gustavo Villalba Lorenzo, gerente de la Galería Jamete, Rubén Serrano Gil, trabajador de la Fundación del Museo de la Semana Santa, y los habituales e imprescindibles Antonio Pérez Valero y Esther Saiz Bastuñana. Bienvenidos a Voz de la Pasión, les habla Javier Caruda.
Semana Santa en COPE Cuenca, la voz de la pasión. En COPE Cuenca, la voz de la pasión, dirige Javier Caruda.
Bien, pues como decía antes del corte publicitario, el programa de esta tarde lo dedicamos al Museo de Semana Santa, al futuro del Museo de Semana Santa, a la gestión, a la situación actual del mismo. Y para eso, como también os decía en la entradilla de hoy, pues contamos con el habitual, o parte del habitual, Sanedrín de la Voz de la Pasión, Antonio Pérez Valero. Buenas tardes, Antonio, de nuevo.
Hola, buenas tardes.
A Esther Saiz. Buenas tardes, Esther.
Buenas tardes.
E incorporamos a dos personas que llegan por primera vez al programa de La Voz de la Pasión. En el caso de uno de ellos ya participó, pero con su forma artística o su vertiente literaria. Me estoy refiriendo a Gustavo Villalba Lorenzo, director, gerente de la escuela, de la Galería Jamete, perdón. Buenas tardes, Gustavo.
Hola, buenas tardes, Javier.
También es Voz de la Pasión. Voz de Cope, perdona.
Gracias. Voz de
Cope. Y a Rubén Serrano Gil, mi amigo Rubén, trabajador de la fundación que gestiona el Museo de Semana Santa, y al cual no sabe él cuánto le agradezco que esté esta tarde aquí. Buenas tardes, Rubén.
Buenas tardes, Javier.
Pues con ellos vamos a debatir este apasionante proyecto que es el futuro del Museo de la Semana Santa o la situación del actual Museo de Semana Santa. ¿Por qué hemos elegido este programa hoy? Pues por una sencilla razón. En el primer programa de la serie de este año tuvimos entre nosotros al presidente de la Junta de Cofradías, el cual nos transmitía a todos la buena situación que tiene el museo, saneado económicamente, más o menos, y con un incremento importante, vertiginoso, en el número de visitantes, al menos en lo que va de año. Prácticamente se habían cubierto casi el 50% de lo que viene siendo habitual en todo un año, tan solo en dos meses y medio, ¿no? Y eso es bueno. A mí me parece que hay circunstancias que no lo hacen tan bueno, ¿no? Desde, no por recibir una mala gestión, sino desde el ideal que cada uno tiene. Y os pongo encima de la mesa, que a ti sí te quiero que Gustavo me apoye o de alguna forma acometa la historia. Nos contaba Jorge que el presupuesto es de 77.000 euros, un 21% menos que el año 2012 y un 53,3% menos que en 2007. Es una exageración, bajo mi punto de vista, ¿no? Hemos pasado de tener 150.000 euros de presupuesto, más o menos, a tener 77.000. Gustavo, ¿con estas cifras es suficiente mantener algo de este calado?
Yo creo que se puede mantener. Cuando te estaba escuchando ahora y me estaba acordando de las palabras que decía Manuel Fontán en una mesa redonda que tuvimos hace unos días en la RACAL.
Y es el tema de Arratal en esta santa casa, que estamos un buen enfadados con ellos.
Bueno, yo te contara, pero bueno. Y me acordaba de las palabras de Fontán, y él decía, bueno, nosotros, en el caso de la Juan Mach, somos unos privilegiados porque contamos con un patrimonio original que vamos manteniendo gracias a las inversiones y demás, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es un lujo poder mantenerse aún recortando presupuestos. En estos momentos, pues, la mente de todos está los museos que van cerrando. El espacio Turner, del que tampoco quiero hablar mucho.
Tampoco.
Y otros ejemplos, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Hombre, cuanto más presupuesto tengamos, muchas más actividades vamos a poder hacer y más cosas vamos a poder ofrecer a los visitantes y a los conquenses. Pero evidentemente estamos en una época en la que yo considero un lujazo ya el poder mantenerse. Y evidentemente lo que tenemos que hacer es innovar y tener buenas ideas para adaptar el presupuesto a la realidad, ¿no? Y yo creo que no, la falta de presupuesto no debe o no tiene por qué desmerecer la calidad de lo que se ofrezca. Ahí está el ingenio, está la gestión de cada uno y algo muy importante que se tiene que dar ahora, la colaboración, no solo ya a nivel económico, sino en cuanto a prestación de servicios, podríamos decir, ¿no? O de actividades entre una institución y otra. Yo siempre he incido mucho, tanto a nivel particular en la galería como a este nivel, ¿no? Institucional también. Es importantísimo en estos momentos la unión. La unión, la colaboración, el yo te puedo dar y tú me puedes dar. Sin hablar de dinero, pero poner el codo todos, poner el hombro, que ya estamos en este programa, poner el hombro, arrimarlo bien. Y bueno, pues yo creo que así se puede aguantar y esperar tiempos mejores. Ahora, otra duda también.
¿Habrá tiempos mejores?
Yo creo que sí, ¿no? Si se trata de fe, pues también hay que tenerla, ¿no? Y bueno, otra cosa. habría pues también que valorar, que yo lo desconozco, si en un principio, aquí hago también de abogado del diablo. Pero sí, gracias. Si en un principio, pues ese presupuesto fue realista, mejor dicho, o hemos contado con muchísimo dinero y ahora que nos vemos con menos nos asustamos cuando en realidad pues lo único que tenemos que hacer es
adecuarnos. Antonio Pérez,
buenas,
¿qué me cuentas? ¿No cuentas nada esta tarde?
Hablo poco, estaba escuchando.
Hablas poco.
estaba escuchando a Gustavo, porque sí me ha dado una de los que quizá ha pasado, es muy fácil gestionar con muchísimo dinero, ¿no? Y creo que realmente eso hace que derrochemos menos imaginación.
Sí, venga todo más rodado, ¿no?
Y que de alguna manera entonces veamos el camino cuando llega empedrado, lo veamos. Se nos clavan más los cascotes, ¿no? Entonces creo que efectivamente a lo mejor estamos hablando de algo que ya ha pasado y de hablar de una inversión o una, si quieres, gestión más o menos para olvidar y a lo mejor tenemos que empezar a mirar hacia adelante. Lo que pasa que con más o menos inversión o con más o menos dinero, yo a Gustavo, que sí se mueve en este mundo, yo siempre hay algo que le veo a este y a todos los museos, que tienen que ser museos vivos.
Exacto.
Es algo que yo veo que falta en el Museo de la Semana Santa, que está muerto.
Uh-huh.
Entonces yo creo que sea no cuestión de dinero.
¿Rubén está muerto en el Museo de la Semana Santa? Y pues, a lo mejor me acabo de enterar.
Hombre, yo creo que no, porque allí hay gente todavía que estamos peleando porque...
Pues, o sea, hay gente viva todavía.
Cuidado.
Maticemos.
Yo también tengo que decirlo que, bueno, la opinión mayoritaria en la ciudad de Cuenca es que el museo ya ha muerto desde el día que se abrió. Y eso tampoco es real.
Yo cuando digo que está, me refiero a muerto, no al esfuerzo que estáis haciendo mucho por mantenerlo vivo, ¿no? Sino al proyecto de museo que no evoluciona.
Eso es evidente y la prueba la tenemos bien palpable. Un museo que se duerme en sus laureles iniciales y que no intenta innovar tanto en las prestaciones que se da a los visitantes como en actividades, como que se convierte a fin de cuentas en un panteón
artístico.
En este caso, pues al final lo que dice Antonio está destinado a el hastío, el descenso de visitas y al final pues, la UBI.
También ha habido un aumento de visitas este año. Pregunto, Rubén, tú eres mejor, más conocedor de ese tema que yo, evidentemente. Yo sí que parece, desde fuera, que ha habido un giro en la temática de las exposiciones temporales. Quizá al principio de la aventura del museo eran más ambiciosas y ahora son más locales. No digo que sean peores, digo que sean son más locales. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la exposición de Pérez del Moral, que hemos tenido hace bien poquito. Ahora viene el ruso fotografía, ¿no? Antes de Pérez del Moral estuvo la de Belénes. En fin, quizá algo más en el ámbito local. ¿Produce esto que haya más visitantes?
Yo creo que sí.
O sea, llama más
en hay un cambio tremendo de
claro,
visitantes.
Claro, tenemos nosotros todo lo que sea, nos cuente lo que nos gusta.
Eso es. Cuando nos toca la fibra sensible o nos tocan, como por ejemplo con los Pérez del Moral, la gente responde infinitamente más que si traes una exposición de fotos de Málaga o alguna cosa de ese tipo. También te digo, el cambio de temática de las exposiciones es porque estas exposiciones son a coste cero,
claro,
que es lo que se puede afrontar hoy en día en el museo, ni más ni menos.
Transporto. Y este, yo creo también que un poco lo que decía Rubén al principio, tenemos un problema con la imagen del museo. Y es que en esta ciudad, cuando tildamos o ponemos la etiqueta a algo desde el principio, la llevamos siempre hasta el final. Y el museo, desde su comienzo, parece que estaba tildado a ser un fracaso. En cambio, cualquier visitante de fuera que viene lo ve, se va maravillado el mismo. O sea, aquí algo no funciona. El nazareno de la hermandad X que sube y dice, el Museo de Semana Santa. En cambio, viene un tipo de Cartagena, de Madrid, de tal, de Toledo, y lo ve y realmente se le ha maravillado del discurso expositivo que tenemos.
Sí, pero eso, yo creo que es un problema de la ciudad, que nunca valoramos las cosas que tenemos. Nunca.
¿Has puesto la llaga, Rubén?
Entre otras llagas.
Que el Museo de Semana Santa de Cuenca no se puede tampoco... yo creo que si la gente de Cuenca no lo apoya, es difícil que esto se pueda tirar para adelante, claro.
Es que eso es lo primero que creo que tenemos que plantearnos si queremos un museo para la gente de Cuenca o queremos un museo para la gente de fuera. Creo que el museo, conforme se concibió en su momento, era para explicarle a la gente de fuera lo que es la Semana Santa. Entonces, no es de extrañar que la gente de Cuenca, salvo que le demos otros alicientes, pues va, lo ve una vez,
luego
vuelve cuando trae algún amigo de fuera que vaya a verlo.
Luego estamos llevando un camino bueno, entonces. Me explico. Es decir, si estamos consiguiendo que los nazarenos suban a las exposiciones temporales y los visitantes vean el discurso de las dos plantas, estamos trabajando bien.
Sí, lo que no sé es cuántos visitantes de fuera son los que realmente estamos consiguiendo llamar.
Eso ya no lo sé yo. Eso ya no, ese dato
eso
no
creo
lo
que será muy, eso creo es que difícil será muy, de, muy, difícil, de, muy sí. difícil de valorar, aunque a lo mejor se podría valorar diciendo, bueno, va a haber el nivel de ingresos, porque está claro que el nazareno de Cuenca que
no paga.
Las exposiciones no paga, si cuenta como estadística, que al fin y al cabo por lo que mueven casi todos los museos, ¿no? Y que bienvenido sea, ¿no? Si el hecho es, quizá a lo mejor es que no, lo que no se ha conseguido es que los nazarenos de Cuenca sientan que aquella es su casa.
Ese, a lo mejor falta la idea de museo, ¿no?
Entonces, ya no solo de museo, sino como el resto del edificio.
Claro,
entonces, no sé,
Cabrera,
yo, sí. por ejemplo, por poner un ejemplo que no tiene que ver, ahora mismo, el resucitado, ¿no?
Qué gran hermandad.
Qué gran hermandad. Lástima de la gente.
De algunos directivos.
El resucitado ha montado, como siempre, su exposición de dibujos infantiles. Sí. ¿Por qué no se puede montar un día en el museo? Pregunto, ¿por qué las hermandades siguen pensando más en organizar sus actos fuera de ese edificio que dentro? Sus exposiciones en otros lugares que dentro. No sé, creo que es algo que es lo que al final se está viendo que llama a la gente.
Bueno, debería ser así, ¿no? Yo hace mucho que me desligué de... Bueno, conocí el inicio del proyecto, igual que vosotros, que Antonio y que Javier,
formo
sobre
parte,
todo.
Para que no sepa, formo parte, Gustavo, del equipo que redactó de alguna forma los textos que podemos disfrutar.
Hay que decirlo también. Bueno. Y luego me he ido desligando un poquito, pero yo creo que se concibió como eso. El Museo de la Semana Santa debería haber sido o ser la casa de todas las hermandades, y yo creo que se concibió como algo así, ¿no? Y luego las dos vertientes, la de ofrecer una explicación, que hacía falta también una buena explicación de lo que era la Semana Santa de Cuenca, y yo creo que se consiguió,
sí.
Y la de ofrecer esa casa nazarena a todos los conquenses, a todos los nazarenos, donde pues se hagan actividades más locales, que es lo que nos has estado contando, Rubén. Luego, aparte, lo que decías, Javier, de ¡buf! El Museo de la Semana Santa, Museo... A todos nos gusta mucho intervenir en los destinos, y sobre todo hablando de Semana Santa. Y a veces, pues, todos no hemos podido o no han podido intervenir en la gestión de, en la gestación del museo, mejor dicho. Y, oye, pues, hay de todo como en botica, ¿no? Pero yo creo que, pese a los problemas iniciales, las reticencias iniciales, los cenizos perpetuos, el museo estaba, terminó estando bien planteado y
lleva 6 años abierto.
Y lleva 6 años abierto.
Le pesa a quien le pese.
Le pesa a quien le pese, y ha superado también a algunos bebés de su edad que tenían mejores perspectivas.
Uh-huh, ¿Mm? Exactamente, sí, sí.
Entonces yo creo, además, como decíais, que estamos en la buena línea, pues combinando las actividades locales, coste cero, que es a lo que me refería yo antes, y luego ofrecer un museo de calidad y que explique bien lo que es la Semana Santa de Cuenca a los turistas.
Hombre, yo creo que quizás si somos capaces, si el Estado central, y digo bien el Estado central, somos capaces de convencerles para que nos dejen las obras de Marco Pérez que existen en el museo, va a suponer un empujón importante. Yo le sonrisa, Antonio, ahora discutimos eso.
Yo, sabes que siempre que me hablas de ese tema, no podemos que menos sonreír.
Que te vas discutiendo, ¿no?
Claro, es que estamos demandando lo que nos regalaban. Te lo he dicho 1000 veces.
Pero nos hace diferente, como te he dicho 1000 veces.
Sí, lo que pasa es que en aquellos momentos, precisamente el museo todavía no estaba hecho y se podía haber...
Estaba ideado.
¿Eh?
Pero estaba ideado.
Sí, pero se podía haber perfectamente adecuado. Si ahora se va a poder adecuar cuando lleva 6 o 7 años funcionando...
Esto no supone una variación del museo.
Tendría por qué haberla supuesto.
Ya, pero entonces no había...
Tampoco.
Entonces el proyecto del museo es diferente.
Lo que ocurre que a lo mejor, pues, en una planta, en vez de dedicarla a sala noble con grandes mesas y despachos, habría que haberla destinado a esas 70 obras que tranquilamente nos regalaban de Marco Pérez, de Fausto Culebras, para el Museo de la Semana Santa. Tranquilamente, en aquellos momentos que nos lo pusieron en bandeja, dijimos no. Y ahora las mismas personas estamos diciendo, dámelo parcial además, porque solo nos
dejará algo de marco. Por la puesta en valor de la figura de don Luis, que tanto hicimos en el programa del otro día.
Sí, por eso me refiero que de alguna manera, pues bueno, ojalá, ¿no? Y vengan las obras, pero me refiero que somos así siempre igual.
Rubén,
cuando lo queremos en la mano, no lo queremos.
Sí, eso es muy, muy nuestro también, ¿eh? Eso es muy nuestro también. ¿Cuál es la secuencia de próximas exposiciones en el museo?
Pues hasta el día 19 de abril, ahora mismo tenemos la de Thomas Bux, que se inauguró el día 7 de este mes. Después tenemos al cartelista de este año, a Juan Pedro Huerta. Y luego yo creo que ya después del parón de agosto tenemos el concurso de fotografía. Uh-huh. Por lo menos hasta donde tenemos cerrado para este año.
O sea, tenemos prácticamente todo el año cerrado ya.
Prácticamente, porque en Navidad ya está Jorge en conversaciones para cerrar también la ruta de Belénes.
Esa es una buena idea, ¿eh?
Es una idea, bueno, que yo no sé a quién se le ha ocurrido, pero es buenísima. Buenísima. Uh-huh. Porque ha traído más de 3.000 visitantes al museo en cosa de un mes.
¿Algunos se han quedado a ver el museo?
Por supuesto.
¿Ves? Yo creo que
nos ha supuesto un esfuerzo
de
tremendo.
Ha sido el álbum.
Sí, sí. Mira, fíjate que ya un poco reticente al principio por la experiencia que tuvimos de hacer cosas diferentes, pero el álbum de Remo está funcionando estupendamente, sí.
Magnífico, ha sido una idea extraordinaria.
¿Es eso que estabais cambiando antes de...?
¿Cómo vamos a ver esos dos cromos a nuestra edad?
No. Era del Atleti, Javi.
Ah, bueno, exactamente. Rubén, ¿tenemos relación con otros espacios culturales o el museo es una especie de isla y que no hacemos, no nos llevamos bien con nadie o no llevamos a nadie?
Hombre, enemigos yo no sé si tenemos, pero sí que estamos un poquito, somos una isla aparte. El único que se preocupa por nosotros es la Junta de Cofradías, que es quien gestiona ahora mismo el Museo de la Semana Santa. Y bueno, pues conversaciones tenemos con el Museo de Abstracto, con Antonio Garrote, que también nos echa una mano bastante grande, pero yo creo que con el resto de espacios deberíamos estar un poco más unidos, quizá, y no lo estamos.
Bueno, las temáticas son diferentes, lógicamente, pero quizás se podrían afrontar.
Pero igual que para exposiciones como Foto España que se han tenido, con gráficas, sí que se ha estado en contacto con ellos, ahora no se está.
Sí, las temáticas son diferentes, pero los objetivos son comunes.
Lo mismo, sí. Además tenemos, como bien le aportaba Antonio, no solamente tenemos las dos plantas del museo, es que tenemos un pedazo de edificio que podemos usar.
Podemos darle vida.
Exactamente.
Vida. Yo encuentro falta fondos. Fondo documental del fondo tal.
Pero es que yo creo que eso es consecuencia de la propia idea de esta ciudad, de que el museo es algo ajeno a nosotros.
Sí.
Entonces, si cuando seamos capaces de convencernos que el museo es bueno para las hermandades, ese mito urbano que hemos dicho, que hay mucho documento en las salas, jolín, ese museo está para esto.
Sí, lo que pasa es que eso hay que llamarlo.
Sí.
Hay que hacer el toque de llamada y cuidado, y que las personas a quien les haga la llamada confíen en.
En la gestión, lógicamente.
En la gestión y en el destino. Yo, por ejemplo, una de las cosas que sí me ha gustado últimamente también es esa ampliación del museo que ha supuesto San Andrés, aunque sea esporádicamente, la exposición de Anda que se ha hecho, aunque sea organizada por dos hermandades, me parece que ha sido fabuloso. Sinceramente, porque siempre miramos las imágenes y la única vez que hemos tenido la oportunidad de ver el trabajo que llevan las andas ha sido viéndolas allí, no viéndolas en desfile, sino viéndolas allí en pie para San Andrés. Yo creo que ha quedado una sala que de alguna forma pues habría que intentar utilizar más para exposiciones precisamente grandes.
Sí, eso está claro. Rubén, ¿la campaña de amigos del museo funciona? ¿O menos de lo que quisiéramos?
Bastante menos de lo que quisiéramos.
¿Cuántos serían? ¿Unos 200 personas, más o menos?
Sí, aproximadamente. 215.
¿Y las condiciones para ser amigo del museo es un abono de...?
De 10 euros al año.
Fíjate.
Con descuento en la tienda del museo, reserva en actos organizados por la Junta de Cofradías, y aún así la gente no...
Y es así como llegar y decir, hágame usted amigo del museo. Pues ahora le vamos a dar las credenciales para fotógrafos allí, ¿no?
Efectivamente.
Pues podríamos hacer
a partir de esta misma semana, de esta misma tarde ya cuando me vaya a trabajar, ahora mismo cuando acabe el programa... Ya pueden venir a recogerlas.
Pues yo obligaría a cada cual que le doy una credencial, por ejemplo, que luego destinase para una exposición de mejor o peor calidad dos de sus fotografías. Las dos que cada uno de los que se lleva una credencial considerase mejores.
Pero no es mala idea. No es mala idea.
Para
no,
una exposición, no. Para el archivo,
para el fondo.
Para la fundación de promos, de alguna forma, empezar a recibir algo de.
Hay que poner un buzón de sugerencias, ¿eh? Para recaudar ideas.
Siempre decía abusado al principio, que muchas veces nos hace falta también echarle un poquito de imaginación. No digo que se está echando ahora, ¿eh? Digo...
Es que yo una cosa que veo de lo que estáis hablando del museo es que yo creo que tenemos una idea de... Yo cuando pienso en el museo no pienso en el edificio completo. Piensas en las salas del museo y la sala de exposiciones, que lo que vosotros decís de hay más tal, yo creo que, como a mí a mucha gente le pasará, que piensas en el museo y no piensas usos diversos que le puedes dar de voy a hacer algo y pido una sala del museo, porque realmente yo cuando he ido a ver el museo no me han enseñado el edificio, me han enseñado...
El edificio es museo y sede permanente.
Por eso, que hay una idea que es... O sea, es distinta, ¿no? Yo no pienso en el museo como el edificio completo.
Pero fíjate, yo creo que fue un acierto en el discurso del edificio, no del museo, el hecho de no poner camaretas para las hermandades. ¿Por qué? Porque el edificio, ese espacio, claro, lo hemos ganado para nosotros. Siempre. Otras veces le demos un uso diferente,
claro,
ahora.
Y de siempre el concepto y la idea de museo era indisoluble de museo y sede. Y los que empezamos en su día a hablar de este tema y a intentarlo, era, y por eso en un determinado momento... quizás lo que no conseguimos fue la localización que queríamos, porque el resto de los edificios que en aquellos, y uno concretamente el que más nos gustaba, que era San Felipe, porque podíamos tener miles de metros cuadrados, mucho más de los que allá era, consideramos, pero no se consiguió, ¿no? Pero siempre era esa idea indisoluble de museo y sede. Museo y sede, bueno, pues porque de alguna forma también había muchos detractores a que se fuese capaz de hacer un museo.
Sí. Bueno, eso desde tiempo inmemorial, eso no es nuevo ahora.
Es lo que hablábamos de darle vida, no solo que sea algo que está ahí en un edificio, sino que sea una entidad viva y que ofrezca más cosas que simplemente una buena exposición, pero una exposición.
Sí, ¿no? Es un poco lo que decía Antonio, ¿no? Hay que dar el paso y sacar el museo a la calle. Es decir, la gente tenga una actividad para poder subir al museo. Y te se va obligado a subir. Bueno, si, como decías tú antes, pues, o decía, no, Rubén, perdóname, es que ha habido 3.000 personas, 4.000 personas han visto el tema de los belenes, pues algunos habrán quedado en el museo. ¿Por qué no? Pues estamos ganando, ¿no? Aunque hayas visto ya tres veces, pero siempre tiene un detalle, una parte del vídeo que no has visto, o una información. Estoy convencido que todos los visitantes hemos pasado por ahí y no hemos leído toda la información de todas las hermandades.
Te lo aseguro que no.
Está claro.
Pero la de la tuya, seguro que sí.
Pues no te creas, ¿no? En mi caso no, en mi caso soy más pues, de usar lo que no sé.
Yo, a mí me pasa lo mismo, pero a mí me pasa lo mismo, pero ves, pecamos un poquito de ir a leer lo nuestro, que es por lo que... Perdona que te haya puesto el ejemplo, pero es que
problema,
a veces...
El localismo,
pasa eso, ¿no? Nos leemos o nos miramos nuestro ombligo y tenemos que ir un poquito más allá.
Volvamos al tema del dinero, si os parece. Uh-huh. Yo veo un problema en este presupuesto, que si ajustamos las actividades al presupuesto... Pero si queremos variar el discurso expositivo, lo vamos a tener complicado. Es un museo que tiene una gran carga audiovisual y renovar eso vale una pasta. Y claro, eso me lo decía antes Rubén, me parece, o Antonio, no lo recuerdo. Subes, lo ves una vez y claro, volver a subir a ver lo mismo, bueno, pues tienes que complementarlo con una otra cosa. Pues la exposición de secretos, ya subo y lo veo. Pero claro, quizá tendríamos que aumentar un poquito ese presupuesto de cara a ese discurso expositivo, ¿no?
Por lo menos mantenerlo, ¿no?
Sí, ya solo el mantenimiento, no eso no renovarlo.
Pero solamente mantenerlo, sí, que mantenerlo, una luz que eso, no se va, que
eso se va. Se va, es decir, al ser muy activo, claro, y al estar que sufre, es decir, no es lo mismo que una estatua que la tienes ahí puesta.
Eso está claro.
Yo creo que deberíamos, por lo menos, ir por este camino de momento, ¿no? Lo que hemos hablado antes, mantenerlo, evidentemente pagar al personal que poder pagar al personal que trabaja allí, y ese, si algo hay de sobre presupuesto, de orientarlo más que nada a promoción en el exterior, es lo que creo yo, ¿no? Si mantenemos las mismas estructuras y las mismas exposiciones en el museo de cara a los turistas, evidentemente hay que buscar nuevos visitantes, hay que abrir nuevos mercados turísticos, y ahí la labor de promoción tiene que estar encabezada por el museo y apoyada por las instituciones, que tampoco cuesta mucho dinero promocionar eso.
¿Hay algún tipo de proyecto de cara de cerrar el museo fuera de Rubén, Rubén?
Pues ahora mismo no, pero un par de años yo he estado en Fitur, prácticamente con una mano delante y otra detrás.
Pues no había nada más que la buena
porque
voluntad.
No me ha pagado nada, más que los gastos. Pero bueno, allí hemos ido a vender el museo de Semana Santa. Hemos estado allí presentes. Ahora mismo, pues, no hay para eso.
Yo creo que hay
lo único que hay que hacer ahora mismo es mantener el museo. Por ejemplo, hemos dado un paso bastante importante, que es independizar las dos plantas del museo. Que cuando yo no tenga visitantes a la planta superior, la planta superior esté apagada. Uh-huh. La factura de luz baja mensual son 700 euros. Ahora mismo, con ese recorte, pues el 40-50% de lo que se va a pagar.
Fíjate.
Han pasado unas 20 empresas y nadie ha sido capaz. Hasta que ha tenido que ser, además, una empresa de gente muy nazarena, de Eduardo Zafra, que desde aquí quiero mandarle un abrazo a la familia de Paco Zafra, que nos acordaremos mucho toda esta Semana Santa por todo lo que ello conlleva. Pues él ha sido capaz de hacer eso. Eso nos va a suponer un ahorro que a lo mejor nos da la continuidad del museo otro año más.
Jolín, claro, sí.
Posiblemente. Tú mira qué fácil. Pero nadie ha conseguido hacerlo hasta ahora en 6 años. Yo creo que por ahí pasa la línea. Mantener lo que tenemos para poder plantearnos un futuro de otro tipo de cosas, ¿no?
Esta pregunta va para Antonio especialmente. Además, no quiero que Rubén entre a ti, que no quiero ponerle en un brete. ¿Sería aconsejable, Antonio, una separación clara y firme entre Junta de Cofradías y Fundación del Museo?
Aconsejable y necesaria. Entre otras cosas, por el bien de precisamente de los responsables tanto de una institución como de la otra. ¿Por qué? Porque ahora mismo en el interior de muchos nazarenos o de muchas cofradías hay una sensación de falta de claridad en las cuentas. Pero no quiero decir
en
un momento que las cuentas no estén claras, sino que al coincidir
las dos cosas,
pues que por un lado, pues a lo mejor no se consigue. Es decir, el presidente de Fundación, como presidente de la Junta de Cofradías, no puede forzar la máquina tanto frente a las hermandades, porque si yo forzo la máquina para la Fundación, pues
no puedo forzar.
Hoy no puedo, luego no podría poder forzar para seguridad en el Viernes Santo.
O no solamente eso, sino por las instituciones. Si yo voy a pedirte para el museo, luego no podría pedirte para la Junta, ¿no?
Indudablemente sería muy aconsejable, sin lugar a dudas. Yo voy un poco a lo que nos estaba diciendo también Rubén, ya me vuelvo a él. No, pero solo para una cuestión, no nos hablaba de promoción. Creo que a lo mejor precisamente fruto del problema, y a lo mejor incluso de este problema de estar tan juntos la Fundación y la Junta de Cofradías, yo creo que además se está perdiendo una fuente de promoción importante, que son las propias hermandades. Resulta que la hermandad del Jesús del Puente se hermana con la Jesús del Puente de la Coruña y se giran visitas y tal. ¿Cuántas llevan allí a vender el museo? ¿Cuántas de esas hermandades? ¿Por qué? Quizá porque no sienten que es su museo. A lo mejor es un poco, volvemos a lo de antes, ¿no? Cuando la amarroba Elche o cuando...
Pero nosotros lo hemos llevado, ¿eh?
Sí. Bueno, me refiero, si hay, se está haciendo un hincapié importante por parte de las hermandades que tengan que ver el museo como algo más que ese, digamos, que ese edificio que me cuesta 400 euros al año.
Pero además, fíjate, se ha puesto, lo curioso de esto, esta mañana cuando estaba preparando un poco el programa, tiraba un poco de apuntes y de hemeroteca, ¿Sabéis que las hermandades en un momento determinado propusieron a la Comisión Ejecutiva el aumentar un 10%, o sea, aumentar en un 10% el tanto por ciento que se subía, se hacía de aportación a la Junta de Cofradías, de cara al museo? Es decir, las propias hermandades propusieron aportar un 26% de la subasta a la Junta. 16 para Semana Santa y 10 para el museo.
¿Pero era para el museo o para el museo sede?
Para el museo. Para el museo. Si tú no das puntas, si no sé dónde vas. Para el museo, ¿no? Yo creo que más barato no puede ser. La verdad se ha dicho. O sea, una hermandad te aporta 500 euros o 600 euros en total, ¿no? Fijaros, es que con 600 visitas.
Imaginaros las cifras que os he dicho de luz.
Por eso digo, todo es dinero. Y aparte, eso es que cualquier hermano de esa hermandad tiene acceso, las veces que quiera, a ver el museo de una forma gratuita. O sea, es que a mí me parece que no es. Es como es demasiado barato. En definitiva,
yo creo que también dimos un paso bastante grande cuando yo volví a trabajar de nuevo en octubre con el plan de viabilidad que aplicó Jorge y la Junta de Cofradías sobre el museo. Parece mentira, pero todo va de cara. No sé si será suerte, yo creo que es mucha suerte la que tenemos ahora mismo, pero
trabajo.
Empieza a entrar dinero, empiezan a solucionarse problemas como, por ejemplo, lo que has acabado de contar, la planta de arriba, viene lo de Marco Pérez, que lo de Marco Pérez será una realidad. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos, porque para eso está Jorge trabajando, para solucionarlo. No lo sé, yo creo que todo esto, pues a lo mejor nos hace...
Siendo mal el malo de la película, que es un papel que me gusta mucho y lo bordo muchas veces, el otro día en la entrevista a Jorge lo vi ilusionado en este proyecto.
Es que nosotros estamos ilusionados desde dentro.
Es que lo vi contento.
Es que es la clave.
Fíjate, es que lo que te decía, es que es la clave. Javi, es que por primera vez en 6 años, el museo realmente tiene garantizado la continuidad para unos meses.
El convencimiento de decir, esto va para adelante.
Eso es. Y eso se transmite.
No quiero decirlo, Antonio Garrote en tierra palestina, ¿no? Estamos en un tema un poco ahí, no sabíamos cómo va el tema.
También ha sido durante mucho trabajo que también... El presidente de la Junta de Cofradías se ha visto muy solo en todo este proyecto.
Claro. Eso hay que decirlo. Es un proyecto de mucha envergadura. También. Por eso yo siempre soy de opinión que eso tiene que... En algún momento de la carrera tiene que extintirse. Estamos oyendo Sueño Eterno. Llegamos al final del programa, nos quedan 3 minutos y medio. Y no he elegido esa marcha Sueño Eterno por un tema baladí, lógicamente. 60, 70 años la Junta de Cofradías pensando en tener un museo. Es casi un sueño eterno. Y ahora que lo tenemos... Pues nos está gustando llevarlo para adelante, convencernos de que lo tenemos, convencernos de que funciona. Yo creo que es un proyecto interesantísimo y además nos puede servir para algo fabuloso, que es para contar la Semana Santa como nosotros queramos, no como nos han contado otros. Como dice usted, la página web del museo que funciona y funciona bien. Cuando podamos, la forma de promocionarlo, las actividades, llamar a la gente, en fin. Es este tema tan simple y sencillo como que podamos subir al Museo de Ramírez Romos. Pues, es una forma de
habrás confesado.
Va a ir mi hijo. Una forma de atraer gente a que suba al museo, ¿no? De llevar a la gente, ¿no?
Es que debería ser el Centro Nazareno de Cuenca.
Solamente
no lo es, pero debería
solo
serlo.
Solo le falta una cosa para serlo. Y es un bar.
Bueno,
lo digo sin broma, es un bar.
Lo dije la primera vez que llegué allí.
Una cafetería.
Falta una cafetería.
Que tomar allí un café, un resoli, hacer 2 charlejas y ver imágenes de nuestra Semana Santa, ¿no?
Pudiera ser.
El foro, en definitiva es esto, ¿no?
Quizás sería buena inversión.
Exactamente. Os dejamos con el Sueño Eterno hoy. Agradezco a tanto a Rubén, como a Esther, como a Antonio, como a Gustavo su presencia esta tarde aquí. Y a vosotros nada, os cito mañana en un nuevo programa de la Pasión. Un saludo a todos y hasta mañana.